Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter. Visualmente fascinante. Dijo Variety. Un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son pasadas las 22 horas de este domingo que nos reencuentra con el estudio de Radio Cultura después de un largo turné que hicimos por diversos festivales. Recuerdan ustedes la cobertura del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari, la cobertura del Festival Internacional de Cine de Pula en Croacia y además todo el repaso por lo que significó en Madrid Foto España, que también hicimos una cobertura destacada para esta emisora, porque es una de las ediciones de fotografía, de las muestras fotográficas más importantes del mundo, y estuvimos compartiendo lo que significa la exposición de Robert Frank en el espacio de la Fundación Telefónica de Madrid. Bueno, pero volvimos al piso de Radio Cultura y estamos muy agradecidos de estar compartiendo nuevamente este espacio con ustedes y con Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a reflexionar un poco sobre el mundo de los festivales también, pero desde la perspectiva argentina, con lo que significa el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que va a tener en el próximo 5 al 15 de noviembre su edición número 41, y que ha tenido un anuncio marplatense que también vino envuelto con una noticia bastante complicada, porque se dijo que el festival peligraba en su categoría A. Vamos a hablar finalmente también de qué significa esta categoría A, por qué es tan importante para el mundo de los festivales, por qué es importante que Mar del Plata la tenga y qué pasa si la puede perder. Con, además, todas las novedades de lo que es el quehacer de un festival y, por supuesto, todo lo que va a tener de nuevo su próxima 41 edición. Estamos muy contentos de reflexionar sobre esto con uno de los directores artísticos del Festival de Cine de Mar del Plata, que es Jorge Stamadianos, quien junto a Gabriel Lerman, desde hace un par de años, están dirigiendo los destinos de la muestra marplatense, y que, como siempre digo, a partir sobre todo de una muestra que en el mismo momento se desarrolla en Mar del Plata y que concita al cine argentino independiente en oposición a las políticas del Instituto de Cine, nosotros no vamos nunca a defender nada que signifique el cercenamiento de la producción cinematográfica argentina, porque el cine argentino es una de las industrias cinematográficas más importantes a nivel mundial y tiene una relevancia internacional extraordinaria. Pero Traigo como referencia al Festival de Carlo Vivari, que cumplió 60 años hace dos semanas. Y el Festival de Cine de Carlo Vivari atravesó todos los conflictos políticos inimaginables e imaginables. La censura soviética, la caída del comunismo, la división de la República Checa y Eslovaquia, crisis económicas tremendas, la imposibilidad de realizar el festival consecutivamente a partir de que se tenía que realizar conjuntamente con el Festival de Moscú en años pares. Todo eso lo sorteó, pero sobre todo lo sorteó a partir de una decisión de la industria cinematográfica checa, que fue defender el festival más allá de las divergencias ideológicas, políticas y económicas. Porque los checos tuvieron muy, muy, muy cabalmente la idea de que un festival internacional que se pierde es una ventana que se cierra y un festival que es muy difícil de recuperar. Nosotros no podemos permitirnos, como sociedad, perder el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata como categoría A, porque es justamente esa ventana al mundo. Todo lo que significa después la discusión sobre la industria cinematográfica argentina está sobre el tapete, es válida, es buena y hasta es necesaria. Pero no puede ser sacrificando situaciones que a la Argentina le costó mucho conseguir, como es su Festival Internacional. Hacemos una pausa musical y retornamos entonces con la entrevista de esta noche de domingo en Cultura en Imagen.
Thank you. acabamos de escuchar de Giovanni Fusco y Georges Deller, el tema principal perteneciente a la banda sonora del film Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, título presentado en 1960 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el 11 de marzo en el Cine Ópera de dicha ciudad balnearia.
Cultura en imagen con Pablo De Vita hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen, y hace unas semanas trascendió una noticia que vino acompañando la presentación en Mar del Plata de una de las gemas cinematográficas de la Argentina, como es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En esa presentación se mencionó también el peligro que corre la Argentina de perder la categoría A, y trascendió también la necesidad de que la comunidad acompañe al Festival Internacional de Cine. El festival es un festival que ha vivido la historia argentina como ningún otro festival y ha sido siempre una caja de resonancia de los conflictos sociopolíticos muy importantes en la Argentina a través del tiempo. Desde hace unas ediciones tiene una dirección artística compartida entre Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos. Tiene muchas novedades que no se van a poder contar y seguramente algunos datos que se pueden adelantar. Pero estoy muy contento y muy agradecido en contar en esta noche de domingo, en la cual volvemos a los estudios de Radio Cultura después de un largo tourné por festivales, con el director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, junto a Gabriel Lerman, Jorge Stamadianos. Muy buenas noches, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo. Un honor estar acá, compartir este momento con vos.
Al contrario, muy agradecido a tu presencia. Si querés, acércate un poquito al micrófono.
Dale.
Y quería un poco que nos contaras cómo fue esta presentación en Mar del Plata, desde dónde surge la instancia con referencia a la categoría, que ostenta el Festival Internacional, que es la más importante en su tipo y única en el continente, y qué hace falta para que estos trascendidos no se conviertan en realidades.
Buena pregunta. Yo creo que de verdad hay que sacarle un poco el temor a esta especie de nubarrón que uh-huh. hace unos años sobrevuela el festival. Porque, como vos decís, es un festival con una historia gigante, es un festival muy prestigioso, es un festival que es una caja de resonancia no solo para Argentina, sino para Latinoamérica, y yo me atrevería a decir el mundo, porque tuvimos mucha suerte con Gabriel los últimos dos años y hemos conseguido títulos de esos que aparecen en la tapa de los medios, que se discuten en la carrera de los premios. Entonces, hay algo que tiene que ver con honrar el título de tener un festival clase A, uh-huh. que son muy pocos uh-huh. en el mundo, que estamos cumpliendo con ese uh-huh. objetivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué surgen estos rumores? Hay más de 3.000 festivales en el mundo. O sea, imagínate, eso quiere decir que hay casi 10 por día, es una locura. Y tener la clasificación de primera categoría, la clase A, como se lo llama, obviamente te pone en un nivel de privilegio. Entonces, obviamente hay todo el tiempo festivales que tratan de obtener esa categoría. Eso hace que la FIAP, que es el organismo internacional que regula la mayoría de los festivales importantes y todos los festivales clase A, que es un cuerpo colegiado democrático uh-huh. donde hay gente de todo el mundo, y tenemos el privilegio de que Luis Scalella sea un argentino.
Claro, Luis Alberto Scalella, sí.
Exactamente, sí, sí. El presidente de la FIAP. Pero todo el tiempo se revisan las regulaciones uh-huh. y en el último año se reguló que va a haber varias métricas que vamos a tener que cumplir para que el festival siga teniendo la categoría. Uh-huh. Entre ellas, que haya una fuerte presencia de público en las salas del festival. Uh-huh.
¿Pero ese pedido es solo exclusivamente para Mar del Plata o es una regulación que se instauró con respecto a todos los festivales clase A por parte de la Federación?
Es como vos decís, se instauró, es una necesidad que todos los festivales clase A van a tener que cumplir. Uh-huh. Un poco viene este pedido por esta merma que hemos tenido en las salas de cine a nivel mundial de espectadores. Entonces, claro, tenemos que buscar formas creativas, uh-huh, para que el público siga estando presente en las salas, que es, para mí, realmente la experiencia de cuando vos decís, voy al cine o veo una película, yo creo que la experiencia es en una sala. Uh-huh. Es totalmente diferente a ver la película en tu casa, en una gran pantalla, con equipo de sonido. Yo lo hago, todos lo hacemos, pero...
Pero nada reemplaza el espectáculo cinematográfico.
Nada, es una experiencia totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, esta necesidad, este requisito... que es parte de varios requisitos, pero que lo han puesto como
como una meta,
va a ser en el futuro que los festivales sigan siendo clase A o no. Entonces, de ahí surge la necesidad, uh-huh, de ponerse creativo.
¿Y es un número muy 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 inalcanzable para Mar del Plata? O
no, es un porcentaje que tiene que ver con la cantidad de salas, uh-huh, películas, es un algoritmo, si querés, que okay, surge de una serie de cuestiones. La Argentina el año pasado creo que tuvo una merma en las salas de un 30% de espectadores. Uh-huh. Sí, y eso de, más o menos. Y eso se tradujo en el festival, uh-huh, que es parte de la vida del país. Entonces, por eso es que este año fuimos a Mar del Plata, nos juntamos con las autoridades, se armó un consejo de empresas y de funcionarios de Mar del Plata para empezar a trabajar en varias cuestiones, apuntando a uh-huh, esa carencia que tuvimos el año pasado, tratar de que bueno, no suceda.
Históricamente, lo recordarás muy bien, antes de tu presencia directiva en el Festival de Mar del Plata, como espectador, como somos todos, existían dos grandes grupos que daban sostén de audiencia, de base al festival, que por un lado eran los estudiantes de las escuelas de cine, que iban con un programa muy consolidado por parte del instituto, que creo que se desarticuló, y por otra parte, los jubilados.
Exacto.
Que también eran un grupo preponderante en el Festival de Mar del Plata, y muchos, que me ha pasado yendo al festival en tren o en auto, en micro, digo, te encontrabas en la estación o en el vagón y empezabas a charlar. Y era gente que iba exclusivamente a Mar del Plata para participar del festival.
Es así.
Eso, crisis mediante, falta de poder adquisitivo, desarticulación de programas con escuelas, ¿un poco no pensás que afectó también a ese número de público?
Sí, totalmente. O sea, crisis económica, grieta cultural, uh-huh, también. O sea, no nos olvidemos que se creó un festival paralelo por cuestiones políticas, sí, que también afecta de alguna forma la presencia de público en las salas del Festival de Mar del Plata. Uh-huh. Y bueno, son cuestiones que nos guste o no están ahí. Y Argentina ha aumentado mucho su cantidad de pobres. O sea, lo que antes era una salida totalmente normal y accesible, hoy se ha vuelto algo que no todo el mundo puede afrontar. Entonces, uh-huh, Esas cuestiones afectan.
¿Y cómo tienen pensado articular, dentro de las posibilidades del contexto, medidas para que esos dos grupos, dos grandes grupos de audiencia que fueron el sostén tradicional de audiencia de base del festival puedan retornar? Hay un tema de entradas, de pases, de
sí,
para jubilados, para estudiantes. Digo, ¿cómo piensan que esos dos grandes grupos, que aparte lo viviste seguramente como lo vimos todos, era muy muy encantador de ver, digamos, a la señora mayor que iba y estaba sentada al lado de un chico de una escuela de alguna provincia y se ponían a charlar? Digo, se generaba una atmósfera muy única.
Sí, que es la atmósfera del festival, de cualquier uh-huh. festival de cine, ¿no? Uh-huh. Pero está muy bien lo que vos decís, resaltando estos dos grupos que históricamente han apoyado el festival. Mira, no tengo el número final. El año pasado la entrada costaba 7.000 pesos. Uh-huh. Este año va a ser más barata. Bien. Que el año pasado, o sea, eso ya, y bastante más barata, no todavía no se cerró, pero por lo menos un 30%, 40% más barata que el año pasado. Bien. Va a haber paquetes que van a abaratar todavía más, si vos comprás varias entradas, van a costar mucho menos, uh-huh. descuentos a jubilados, descuentos a estudiantes, el cine Colón va a volver a tener todas sus proyecciones de forma gratuita. Bien. Como una forma de acceso a por ahí a quien se le hace muy difícil y no puede pagar la entrada. Estamos trabajando ya en convenios y mucha promoción con las universidades de cine de todo el país. Bien. Para convocarlos. También con, por ahí, es algo que se está instrumentando ahora, concursos internos, promociones especiales para cada universidad, acuerdos especiales. Ya estamos en campaña para recuperar a todos los estudiantes de cine que yo realmente, lo que te decía antes, estamos trayendo títulos increíbles a esta edición, como fueron las últimas dos ediciones, títulos que quizá no se estrenan comercialmente después, que la única oportunidad para verlos en una sala va a ser en Mar del Plata.
Excelente, pero te metiste en la boca del lobo, porque ahora inevitablemente te tengo que preguntar por algún adelanto.
Y es muy difícil, vos sabés esto de que se va a mí.
¿Alguna pista para que el espectador, el oyente, diga
una película acá de apertura de un gran director americano que va a estar en los premios de cabeza, que se metió con un tema muy político que es Allende y el golpe de Estado, contado de una forma disparatada, casi tarantinesca, en la Isla de Pascua.
Bien.
Esa va a ser
muy buenos datos.
Son muy buenos datos. Después, o sea, no puedo, porque viste que a mí me hace gracia, siempre me hizo gracia, vos, es un término que vos lo conocés muy bien, que es siempre los festivales tienen un jefe de prensa y te dice: esta información está embargada.
Exactamente.
Embargada. Yo lo primero que cuando lo escuchaba digo, qué término extraño, pero bueno, está muy bien, es embargado, no se puede decir. Pero es un peliculón. Excelente. Peliculón que vamos a tener el honor de ver en estreno.
Voy a explicar un concepto, que es el concepto de embargo periodístico.
Dale.
Para la audiencia, es cuando se emite un comunicado de prensa que puede ser difundido dentro de un plazo ventana no inmediato, sino posterior, de acuerdo a un horario que está marcado por parte de la entidad anunciante ante los medios. Eso es muy habitual con los festivales, sobre todo por los cierres de redacción de los diarios, por el tema de ir a imprenta, de ir a taller y demás, porque después, si no, queda fuera muchas veces la información del contexto inmediato. Entonces el embargo se le llama coloquialmente a ese comunicado que se envía previamente para que la prensa lo pueda elaborar y lo pueda poner en autos para su difusión, pero dentro de un plazo ventana que no es inmediato sino posterior. Yo conté lo del embargo, ahora vos tenés que contar al público qué significa, qué es la categoría A.
Perfecto. La categoría A es una forma de honrar festivales mundiales con una larguísima trayectoria, una historia de representación cinematográfica tanto de su país como del mundo. Uh-huh. Y que han mantenido a lo largo de sus ediciones una calidad muy alta que los ubica dentro de la selección de los pocos festivales, en este momento que son 17, uh-huh, que tienen esa categoría en el mundo, ¿no?
Bien.
Con las presiones y los beneficios de esa categoría, de lo que significa estar entre los mejores del mundo.
17. Está Cannes, está Venecia, está Berlín, San Sebastián, bueno, Carlos Vivari.
Carlos Vivari, sí, Toronto.
Toronto.
Ahora se acaba de sumar Goa.
El Cairo también.
El Cairo, exactamente.
Moscú creo que también está. No me acuerdo si lo perdió o no. Tokio. Tokio.
Sí.
Tokio también. No, digo, son todos festivales de enorme relevancia.
De enorme relevancia. Y te vamos un paso más allá. Para el espectador significa saber que te vas a encontrar con títulos muy importantes del cine mundial. Uh-huh. Para la industria del cine, en este momento que aunque se habla de la crisis del cine, realmente hay un nuevo paradigma después de la aparición de las plataformas, el negocio cinematográfico cambió. La forma de consumir cambió. Uh-huh. Y si bien se habla de crisis, hay una cantidad de películas que se hacen por año. Este año nos han llegado entre las inscripciones y lo que recibimos por afuera, más de 3.000 películas.
Impresionante.
Entonces, pensá que quedan 120 más o menos en el festival, de 3.000. ¿Qué significa para un director, para un distribuidor? Es una valorización inmediata de su material. Uh-huh. O sea, vos haces una película muchas veces por necesidades artísticas, pero también es un negocio, una industria.
Total.
Y necesitas recuperar el dinero. Participar en un festival clase A inmediatamente te pone en una en otro nivel. Hmm. Los compradores de películas, cuando ven que en el récord de una película dice participó en un festival clase A, inmediatamente le prestan atención.
Y una pregunta, Jorge, en ese sentido, con respecto a lo que es el material, porque, bueno, nobleza obliga, todos sabemos, probablemente de todos los festivales clase A, Cannes y quizá Venecia son las marcas más fuertes.
Exactamente.
Por tradición cultural,
Berlín, historia,
perdón, otra, Berlín que no también, bueno, sí. Digo, son los festivales
Cannes, sin duda,
donde todo el mundo quiere ir.
Sí.
La fecha de Mar del Plata, ¿ayuda o dificulta el tránsito de las películas que, por ejemplo, no estuvieron en estos festivales y que lo intentaron?
Mirá, era algo... vos hablabas al comienzo que el festival lo codirigimos, uh-huh, yo y Gabriel Lerman, periodista argentino.
Notorio periodista, sí,
tal que cual. Vive en Los Ángeles, que fue parte de los Globos de Oro, bueno, una trayectoria gigante. Hay cosas que Gabriel me enseñó, uh-huh, y todo lo que tiene que ver con la importancia de la fecha. Es un aporte que Gabriel hizo y en muchas discusiones donde se discutía la fecha aportó su experiencia, y realmente es de las mejores fechas para un festival clase A. ¿Por qué? Porque los grandes premios toman en consideración el cierre anual calendario. Entonces, al estar en noviembre, es de las últimas fechas donde se presentan los grandes títulos. Hay una seguidilla que es Toronto, Venecia, Toronto, San Sebastián, y está Mar del Plata ahí. Es la última oportunidad de que los grandes títulos digan, acá estoy, hago acto de presencia, porque el Oscar, de alguna forma, que es uno de los premios, si bien es un premio de la industria americana, a las películas americanas, para cualquier cinematografía mundial, tener una película en los premios Oscars, que es algo que viene sucediendo con más frecuencia, y además los premios a la mejor película extranjera, te asegura un éxito increíble. Entonces, realmente estamos en el camino, en los metros finales del camino a los grandes premios.
Excelente. Y estamos en los metros finales de esta entrevista, pero antes vamos a hacer una pausa musical. Y al retorno, en el piso de Radio Cultura, con Jorge Stamadianos, director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, le vamos a preguntar algunas otras perlitas de la próxima edición del festival, que va a ser, por supuesto, en noviembre. Pausa musical y seguimos adelante.
Zeta Films presenta en la Argentina el regreso a la pantalla grande de la gran Charlotte Rampling en un film de Arnaud Desplechin, Dos pianos. Al regresar a Francia, el pianista Matías Boglet retoma el contacto con su mentora. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a la mujer que alguna vez amó. François Civil, Nadia Tereskevich, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot. Un elenco de excepción para el regreso del mejor cine francés. Dos pianos, de Arnaud Desplechin. Selección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Sensacional estreno, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
I met
En composición e interpretación de Paul McCartney, acabamos de compartir This Never Happened Before, perteneciente a la banda sonora del film La Casa del Lago, con dirección de Alejandro Agresti.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita. En composición e interpretación de John Nehling, acabamos de escuchar el tema principal perteneciente a la banda sonora del film El beso de la mujer araña, con dirección de Héctor Babenco. Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen y, tal como anunciábamos previamente, vamos al momento de las revelaciones de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Noviembre, la fecha elegida. En particular, hay una historia vivida para mí de lo que significa el Festival de Mar del Plata, que es extraordinario de recordar siempre. Yo empecé como yendo como estudiante de cine al festival, mis dos primeras ediciones, la 12 y la 13. Fueron como asistente con la beca de estudiante que daba el festival, y por eso me parece tan importante que eso se recupere, porque hoy lo que noto como sintomatología, incluso en los estudiantes de cine, que hay una desconexión muy grande del hecho cinematográfico, de lo que significa la cultura cinematográfica, de la asistencia a las salas, del mundo de los festivales. Digo, yo he tenido alumnos que, por ejemplo, los llevé a Alba Fisi, acá en Capital, no sabían que existía el festival.
Wow.
Gente que estudia cine. Entonces eso habla, nos da como ciertas coordenadas de algo que está pasando y que es muy importante revertir, porque la base de sustentación del futuro está en el presente, y ese presente hay que construirlo desde el legado del ayer, y sobre todo cuando uno tiene marcas tan importantes. Yo les digo, yo he estado en festivales en países que por ahí no tienen un vínculo cultural tan fluido y tan permanente con la Argentina, aunque sí hay un reconocimiento, una valoración muy grande. Recuerdo el Festival de Tbilisi, bueno, hace poco volví de Pula, en Croacia, y todos te preguntan por Mar del Plata. Todos los festivales te preguntan por el Festival de Mar del Plata. Y eso habla de algo que es muy sonoro en el mundo, que, tal como Jorge Stamadía nos comentaba, uno de los 17 festivales clase A, pero también una marca referencial para lo que es el mundo de los festivales y la industria del cine mundial. Jorge, inevitablemente te tengo que preguntar por algunas novedades, algunas ya podés contarlas porque han trascendido
ya públicamente. Ya te he contado en el bloque anterior.
En el bloque anterior me contaste la apertura, pero podemos contar algunos homenajes, digo que son muy importantes.
Sí.
Y también saber un poco cómo van a estructurar el festival con respecto a las secciones, las salas. Esto que habías comentado que es muy interesante para el público, que es este cambio con el tema de la entrada y las posibilidades diversas. Digo, hay muchas cosas que como que la gente se vaya enterando y vaya programando su pasaje a Mar del Plata.
Dale. Recordamos la fecha primero, del ideal. 5 al 15 de noviembre.
Bien. Con papa incluido, entonces.
Con papa incluido, sí señor, con papa incluido. Ese va a ser un tema, pero bueno... Se puede estar uh-huh. en los dos lados a la vez. Las secciones, la más importante es la sección la competencia internacional, que es la que realmente define los festivales clase A. La estamos armando en este momento. Hay unas sorpresas increíbles, realmente grandes películas cuando se anuncie el 19 de octubre, que vamos a hacer el anuncio. Este año rompemos la tradición del cine Gaumont y se va a hacer en el Palacio Libertad. Ajá. ¿Por qué? Porque uno de los tres homenajeados que va a recibir el Astor a la trayectoria este año es Emilio Cauderer.
Ah, enorme músico, sí.
Claro. Enorme músico argentino que vive en la ciudad de Los Ángeles hace muchos años, pero que ha compuesto la banda sonora de casi todas las películas de Aristarain y uh-huh. de Campanella, entre uh-huh. muchísimas otras. Uh-huh. Le vamos a dar el premio a la trayectoria y se va a hacer un concierto en La Ballena, luego del anuncio, que está abierto al público.
Qué bueno.
El día 19 de octubre, donde Emilio Cauderer va a tocar con la orquesta Juan Filiberto de Dios un compilado de canciones de la música que compuso. Me parece que es una forma espectacular de abrir el festival. Uh-huh. Este concierto lo vamos a replicar en Mar del Plata.
Ah, bien.
Vamos a homenajear este año también a Natalia Oreiro, uh-huh. uruguaya, para nosotros argentina, uh-huh. Digamos de nuestro querido Río de la Plata, una actriz importantísima, con un rango que va de lo popular a lo exquisito, uh-huh. Se ha metido en la piel de un montón de personajes con una trayectoria internacional fuertísima. Natalia va a estar en la apertura, donde le vamos a dar un merecidísimo Astor a su trayectoria. Uh-huh. Y el tercero también para nosotros es un honor darle el premio a Alejandro Agresti.
Nada menos.
Nada más y nada menos, un director muy especial, argentino y del mundo, porque ha filmado uh-huh. En Europa, en Estados Unidos,
en Holanda.
En Holanda, donde vivió mucho tiempo. Sí. Uno de los impulsores del nuevo cine argentino.
Total.
Muy especial, muy ecléctico también, con una...
Pero tiene películas fundamentales, El Acto en Cuestión, Buenos Aires, Viceversa.
Exactamente.
Digo, son películas que explican la evolución del cine argentino.
Exactamente.
Y reformulan esa evolución en términos narrativos, visuales.
Exactamente.
Y incluso, bueno, tienen hecho de todo, Alejandro. Incluso muchos libros escribió y...
No, es un cineasta. Lo que llama un cineasta. Sí, total, con una cantidad de películas increíbles.
Él estuvo acá, en el piso, cuando estrenó su última película. Y yo le pregunté, me acuerdo, hablamos mucho también de toda su filmografía. Incluso La Casa del Lago, ¿te acordás? Que filmó
con
Sandra Bullock y Keanu Reeves. Y hay una anécdota fantástica, que vamos a ver si la encontramos y la replicamos, pero voy a tratar de resumirla. Pero le pregunté por el tema de Paul McCartney, que estaba inserto que está en la banda sonora de la película, y me contó que él no sabía cómo definir ese momento de la película, iba con el auto y escuchó en la radio el tema de Paul McCartney y le pareció perfecto y que incluso lo puso después en la sala de montaje y
encajaba perfecto.
Encajaba perfecto. Vos sos director, así que me entendés muy bien con lo que estoy diciendo.
Sí, sí.
Era la métrica. Entonces le pidió a los productores para gestionar los derechos y, ante su sorpresa, le dijeron, bueno, el martes a las 11, por decir un día que yo no recuerdo bien la anécdota, pero digo, viene Paul McCartney. Y bueno, y así llegó Paul McCartney al set de la Warner, manejando su auto para hacer unos arreglos particulares y especiales para el tema que iban a estar incluidos en la Casa del Lago. Una historia increíble.
Increíble.
¿No? Increíble. Un gran director, Alejandro Agresti. Qué buena idea. Qué
sí,
buena
idea. Sí. Y un homenaje también a un gran director argentino que hizo su carrera en nuestro querido país latinoamericano vecino Brasil, que es Héctor Babenco.
Claro.
80 años de su nacimiento, 10 uh-huh. años de su muerte, uh-huh. va a venir la hija de Héctor, uh-huh. Vamos a hacer un homenaje muy especial a este director malplatense que dirigió
exacto.
a Meryl Streep y Jack Nicholson, por ejemplo.
Exacto, una gran trayectoria. De
sí, sí, así que, y mira, no sé si tenemos tiempo, pero te ¿sí? puedo contar o dar pistas, porque está embargada la información.
Bien. Volvemos a la explicación, pero esté preparado usted, abra la inteligencia artificial del teléfono y vaya preguntándole lo que cuenta esta Mariano, que después eso
seguramente le va a disparar el título. Pero exacto. mira, te cuento algo que a mí me impresiona, cómo Argentina sigue siendo, y la cultura argentina y nuestros artistas, el centro o parte de la cultura mundial. En las redes me cruzo el otro día con Christopher Nolan, uh-huh. La Odisea, gran evento de este año 2026.
La película del año.
Exacto. Y dice, ¿cuál es el libro preferido de Nolan? Laberintos de Borges. Este libro, dice, es uh-huh. con toda mi filmografía, está basada en la creación de Borges. Uh-huh. Borges, 40 años de su muerte. Hace mucho tiempo Borges hizo un viaje por el norte de Irlanda. Uh-huh. Lo invitaron a unas universidades y, como tenía unos días libres, le dijo al rector, che, me encantaría dar unas vueltas. ¿Hay algún estudiante que me lleve a dar unas vueltas por Irlanda, por el norte? Había un estudiante, le dijo, sí, dale, pagale algo y te lleva. Ese estudiante se transformó en un gran escritor irlandés uh-huh. y escribió un libro de sus días con Borges en este paseo. Ese libro fue adaptado y lo vamos a tener como película del festival.
Fantástico.
Fantástico.
Fantástico. Creo que te emociona incluso.
Sí, divertidísimo. Sí. Un Borges que no te imaginas, hecho por un gran actor latinoamericano, no argentino, pero uh-huh. un gran, gran actor latinoamericano. Uh-huh. Vamos a tener esa película también en el festival.
Qué bueno, qué bueno. Y aparte, hablar de Borges también es hablar de cine, porque bueno, ha tenido una relación con el cine argentino extraordinaria, desde la crítica en la revista Sur, después su labor como guionista en tantas películas, ¿no? Hablar del trabajo con Hombre de la Esquina Rosada, con Invasión.
Exactamente, sí, sí, sí.
Si bien el guión de Hombre de la Esquina Rosada que se filmó, finalmente no fue el de él. El guión de él está perdido.
Ah, mira.
Se llegó a ser un guión, pero no se fue el que se filmó.
Mira.
El que se filmó estaba Samuel Eichelbaum, entre una de las plumas que lo construyó, pero el guión, él había hecho un guión. Ese guión no se encontró después. Todavía está. Es una de los mitos borgianos a redescubrir.
Sí, sí.
Pero es fascinante y es muy, muy, más que válido siempre volver a Borges, porque digo,
sobrevuela, no sobrevuela permanentemente.
Nos interpela y
sí,
nos reformula también.
Pero aparte de eso, que el director del año diga, si me querés entender, con este libro alcanza. Uh-huh,
uh-huh. Y que refiere a Borges, fantástico, sí. Fantástico. Jorge Stamadianos, muchísimas gracias por tu presencia en Cultura en Imagen. La verdad, estoy muy, muy contento de tenerte acá en el estudio. Ya vamos a acompañar, por supuesto, como siempre, el Festival de Cine de Mar del Plata, desde esta emisora y desde toda la labor periodística. Pero realmente quería que estuvieras acá para acercar más al público lo que significa el festival, que le contaras todo lo que transmitís vos desde este lugar de tanta movilidad personal que te genera Mar del Plata, porque lo vivís con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucha creatividad, con muchas ideas. Siempre que te encuentro estás como craneando cosas para el festival. Igual que Gabriel, digo que están muy, muy, muy insertos desde un lugar muy vivencial con respecto al Festival de Mar del Plata. Y eso, la verdad, que es un motivo para agradecer. Así que, y como es tu presencia acá en este programa.
Bueno, yo te agradezco a vos, Pablo, porque la verdad que también vos sos un gran defensor del festival, siempre nos estás apoyando. Uh-huh. y esta oportunidad de difusión y de invitar a la gente que vayan, que realmente se hagan unos días en noviembre, que van a disfrutar del mejor cine acá, muy cerquita, en una ciudad hermosa. Y bueno, agradecerte de verdad también por esta oportunidad.
Por favor, al contrario. Y gracias a ustedes también por estar acompañándonos en esta noche de domingo aquí en Radio Cultura.
Thank you.
compartíamos en primer término el tema principal de la banda de sonido del film El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella. Después, títulos pertenecientes al film Un lugar en el mundo, con dirección de Adolfo Aristarain, ambas en composición e interpretación de Emilio Cauderer.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y después de esta pausa musical estábamos compartiendo los tramos finales de la entrevista con Jorge Stamadianos, y que estamos muy complacidos de haber tenido en el piso de Radio Cultura las novedades del Festival Internacional. Un festival internacional que vive la encrucijada política y económica de la Argentina, un festival que ha atravesado las tormentas políticas de la Argentina todas y completas, pero que sin embargo es una marca que es necesario acompañar y es necesario sobre todo que permanezca más allá de las coyunturas que vive el país. Porque ningún festival internacional, comenzando por Venecia, un festival que fue creado por el fascismo italiano, y continúa, el Festival de Berlín, un festival que atravesó la división política de Alemania, y continúa, ningún festival, y puedo seguir así con una larga lista, ningún festival, pero pongo esos dos casos porque son los más sonoros, ha renunciado a su permanencia por los conflictos políticos o los conflictos económicos. Y Argentina no puede permitirse ese renunciamiento y perder una marca tan legendaria y que suena en todo el mundo, así como suena el cine argentino y resuena también su festival internacional. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen. Nos reencontramos dentro de 7 días con todo el quehacer cinematográfico nacional e internacional. Y como siempre decimos, vea cine en el cine. Es un espectáculo que le cambia la vida. Chau.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad